Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes en este lunes 13 de septiembre. Bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde. Estamos con ustedes para contarles lo que ocurre en los escenarios y en todos los teatros que se están abriendo ya felizmente. Vamos a comenzar antes de presentarle a nuestro invitado. Vamos a saludar a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, el agua de la gente que va al teatro, que ama el teatro, que escucha hablar de teatro, porque este espacio de conversación es posible gracias a ellos. Y vamos a comenzar difundiendo. La convocatoria Santiago OFF ya está abierta, la décima primera versión del Festival Internacional Santiago OFF 2022 abre su convocatoria para artes escénicas y música. Hasta el 7 de noviembre se encuentran abiertas las postulaciones para montajes nacionales e internacionales en formato presencial y o digital. El festival se realizará del 20 al 30 de enero 2022 en formato mixto en distintos espacios culturales de Santiago y de regiones. Más información y la convocatoria misma están disponibles en www.santiagooff.com. Teatro La Memoria se reabre presencial con dos montajes de compañías residentes. El estreno de Cartas No Escritas de Academia Nómade bajo la dirección de Millaray Lobos e Isabel Desterrada en Isabel de Juan Radrigán bajo la dirección de Alexandra von Hümmel. También recuerde que estuvimos conversando con Ricardo Gaete sobre La Metamorfosis, que estará a partir del 23 de septiembre en Taller Siglo XX, Yolanda Hurtado, Ernesto Pinto Lagarregui, 191. Y ahora sí vamos a lo que nos convoca en este día, porque vamos a hablar desde Valparaíso con Claudio Santana Borges. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes.
Hola, bien, gracias.
Lo de él es el cuerpo, no es claramente la palabra, lo de él es la investigación, la performance del ensamble Performance Persona Project, fundador y director. Ahora nos va a hablar de Barranco, su nueva propuesta escénica performática que estará el 25 y 26 de septiembre en Teatro Cidarte. Viene a Santiago, viaja para que lo podamos ver, aunque siempre es un placer ir a Valparaíso a verlo también, en el marco de las funciones presenciales del Festival Internacional Santiago OFF. Un barranco, nos dice Claudio, es una grieta profunda provocada por la erosión hídrica. Una condición similar nos ocurre como personas, nos acontece un colapso del alma. ¿Te parece que partamos por la definición, Claudio? Si no sean las palabras lo tuyo.
Sí, claro, bueno, las palabras como que son una extensión también de la interioridad, el sonido. Y el sonido se articula en lenguaje y en dialecto y a partir de las actividades también propias de las personas, de los seres humanos, es que aflorece la articulación de estos sonidos en palabras. Así que la palabra es muy, muy, muy importante también como extensión de todo lo que nos acontece por dentro. Y al escuchar también palabras, escuchamos sonido, resonancia, podemos develar intención, necesidades, solo para hablar un poquito de la palabra. Uh-huh. El barranco, claro, de las definiciones ahí, el infarto del alma es algo que no es una idea mía. Ciertamente lo extraje de libros de teoría relacionados con la psicología, relacionados con la esquizofrenia, relacionados con también la filosofía, sobre este colapso interno que no, como que no florece hacia afuera, ya que todos sabemos que actualmente estamos un poco dentro de un positivismo, como que todo va a ir bien, y si estás un poco triste o decepcionado, en realidad tienes que hacerte cargo de eso, como que el entorno tampoco te cobija. Por supuesto, hay un círculo de contención, pero no muchas veces lo que entendemos como comunidad te permite simplemente colapsar, bajar los brazos y quedarte en el lugar donde estás y tal vez no hacer nada. Por ahí viene la idea de este proceso que llamamos barranco. Uh-huh. Y esa fue la mejor palabra para poder definir lo que es una caída, un colapso, pero que en un sentido es también dejarse andar, dejarse ir, el permitirse quizá salirse de la rutina, ¿no? De la condición propia de nosotros todo el tiempo, de cumplir y rendir hacia una afuera, y dar espacio a que tal vez por un tiempo tal vez no tengo ganas de hacer eso y respondo a lo que quiero hacer, que sería quizás metido en un solo lugar y hago una, como decir, un rechazo silencioso a lo que se nos está pidiendo desde afuera.
Y a propósito de ese dejarte fluir, tú también propones que esto es un trabajo que no está acabado, que no pretende presentarse como algo acabado, sino más bien como frente a los espectadores, como un ensayo abierto, donde lo prioritario es justamente el flujo del actuante. Y eso en términos de ti como actuante, ¿cómo se hace? ¿Cómo es esa experiencia? Porque esto ya lo estrenaron en Polonia, si no me equivoco.
Sí, este es un trabajo que comenzó a gestarse antes del estallido social, algunos meses antes, poquitos meses antes. Fue un modo de también recuperarme una lesión que tuve, estuve acostado varios meses, y el modo de retomarme, ¿no? De decir, vale, esto es lo que yo hago y vamos de a poquito. Entonces, por lo mismo nunca no cruzó por la cabeza de que esto fuera a ser un espectáculo, sino que era un proceso de reposicionamiento, digamos, de tomar nuevamente lugar dentro de mi persona y todo lo que me gusta hacer, que sería por supuesto relacionado al arte escénica. Y se gestó una estructura y una composición, dura un poquito más de 30 minutos, y no hemos pasado, hablo siempre en plural porque también es un trabajo, a pesar que lo realizo en solitario, es un trabajo muy compartido con varias personas, no solamente con nuestro ensemble del Performer Persona Project, Francesca Bono, que está en Italia en este momento, o Juan Pablo Vázquez, que está en Santiago, y yo en Valparaíso, estamos un poco separados por la contingencia, y también nuevas personas como Julio Ferretto, que amigo de acá y colega director de acá de Valparaíso, la Universidad Playa Ancha, y nuevas personas que encontraron el camino, como Andrés Pérez Rojas, un joven actor y también diseñador de iluminación que me está ayudando con esta propuesta de meterlo dentro de un teatro. Entonces, por decirte que no fue algo preparado para ser mostrado, sino que más bien fue un proceso de reencontrarme con el oficio luego de haber estado quieto varios meses. Y finalmente llegó en esta composición, Barranco, y fue presentado justamente en enero de 2020 en Polonia, dentro del marco de una visita a la Universidad de Adam Mickiewicz con nuestro amigo colaborador Grzegorz Jurkowski. Y ahí empezó a moverse, empezó a mostrarse en público, empezó a presentarse, y claro, al momento de presentarte, que tampoco tenía como una introducción, era mejor decir, ¿sabes qué? Sobre esto estamos trabajando. Bienvenidos y bienvenidas a este ensayo abierto como con público, y lo que es central es más bien la experiencia del actuante, en este caso mi persona, en el entendido que actuante es como una definición que podría darte simplemente él o la que reacciona, que es distinto a como concebirse como actor, que no hay ningún tema, actor o actriz, quien representa, y de ahí uno puede continuar por supuesto dando varias definiciones, entonces actuante o hacedora, y lo central es ese punto de ver el trabajo lo más expuesto posible, que ya como una idea que tenemos hace muchos años con el Performance Persona Project, de no ocupar tantos elementos, no ocupar iluminación, no ocupar música envasada. Y esto es también puede ser concebido como una demostración de trabajo. O sea, así me sale todas estas premisas para trabajar en un espacio vacío, Y por ahora, la primera vez que lo vamos a presentar dentro de un teatro como Teatro Ciudad Artes, como que lo encuentro muy, muy entretenido. Muy.
Ah, ya. ¿Te parece entretenido? ¿Te parece desafiante? Te
Da
van a
susto.
domesticar, te van a domesticar y meter a
Da
la sala.
susto porque es el espacio negro, el espacio que destaca todo lo demás que tú pongas sobre él. Al contrario de las primeras muestras, que son en espacios no convencionales, que ya el lugar
Claro.
te da un contexto y tú uno siente un poquito más acompañado de la historia, las paredes y todo eso. Y cuando nos dan la oportunidad de Teatro Ciudad Arte, uno dice, ok, estoy ahí, qué miedo las butacas. Pero sabes que me sirvió mucho conversar con colegas que estaban ahí. Estaba ahí una colega y empezamos a hablar de esta vuelta a la presencialidad también, que es un contexto que no, yo creo que nos está tocando a todos, a amigos, amigas, actores y actrices del arte escénico, que es como enfrentarse nuevamente a la cuerpa con otras cuerpas en presente. Y eso también es un paso del trabajo online por casi 2 años, en distintas cosas o talleres o obras, al trabajo en presencia a presente. Y eso hay que también evidenciarlo, un retorno a tomar posesión de la, podríamos llamar la esencia de nuestro arte, que en vivo, es en vivo, en vivo, en vivo. Eso también es un otro factor. Así que ahí está el flujo, preferimos mostrarlo como decimos, un ensayo abierto. Ciertamente no hay nada improvisado, ciertamente no es algo que está dejado al azar, sino que está muy trabajado, está muy elaborado, es un flujo de teorías, es un flujo de pensamiento, un flujo de cantos, es un flujo físico, pasan muchas cosas sobre la cuerpa y claro, los sonidos y todo lo que pueda acontecer también en esta exploración abierta. Esa es mi
Claro, tú dices, exacto, abierto y que fluye, pero como tú bien dices, sabemos que nada está improvisado, porque yo le voy a contar a nuestros oyentes que, bueno, son 2 años de investigación, entiendo, y que llevas trabajando desde el 2020, como dices tú, la primera vez que lo mostraron, pero su composición está basada en las teorías de gente así muy fácil de leer, anti-Edipo, de Deleuze y Guattari, el coraje de la desesperanza, de Zizek, la sociedad del cansancio, de Chulhan, o sea, sí, claramente no queda nada al azar. Y a propósito de la presencialidad, yo por eso soy tan entusiasta cuando digo, exacto, están abriendo los teatros, nuestras salas, porque efectivamente es la esencia de lo que hacemos y necesitamos el espectáculo, lo que hacemos termina de realizarse y de tener forma con, como dices tú, las butacas ahí en esa galería, todo lo que ocurre con el público. Así que para que usted sepa, si no ha tenido todavía la suerte y la alegría de ver a Claudio Santana en escena en vivo el 25 y 26 de septiembre, estará en nuestra casa Sidarte, Ernesto Pinto Lagarregui 131, con su nuevo espectáculo Barranco. Claudio, además quiero que conversemos un poco porque tenemos muchos oyentes que no son precisamente del mundo teatral, entonces explicar esta estructura que tú planteas como fragmentada, como una intertextualidad en la que hay poesía, teoría que ya mencionamos, canto, literatura, y a la que tú le pones el punto central en lo romo de la ejecución, lo tosco y la sencillez, lo que está aún en proceso, eso ya hablamos. ¿A qué te refieres con lo romo de la ejecución? Eso me interesa.
lo rudo, lo que no está pulido, lo que no está completamente cerrado, limpio, para ser presentado. Generalmente, es claro, en una obra de teatro o en un trabajo de artes escénicas, uno busca que hasta el último detalle cobre significación, cobre un sentido para quien mira, ¿no? El espectador, las espectadoras, que pueda llevarte sobre un relato o una narración, cual sea, cualquiera sea esta. Y en este caso, si bien no es una obra cerrada, así, quizá con una historia de un personaje que va a vivir una situación particular, entra a un lugar preciso, tal vez hay escenografías que también dan cuenta de este sitio, de este espacio, hay un vestuario, hay tal vez una música que acompaña las acciones, que te entrega también ciertas afecciones que podría estar viviendo este personaje. En este caso, todo eso ha sido, no todo, no, no quiero ser absoluto, pero muchas de esas cosas han sido dejadas de lado. ¿Para qué? Para poder exponer el trabajo mismo, para poder exponer la artesanía misma en ejecución, para exponer a la persona detrás del actor, en este caso soy yo, y además que no me presento, primera vez que me presento, no, quizás segunda vez, pero solo en escena. Por lo general, nuestro trabajo en el Performer Persona Project es teatro de grupo, es teatro de laboratorio, o sea, nunca estamos soles, siempre estamos en interacción, cantando, etcétera. Y esta vez solo, o sea, es un trabajo bastante de mantener un cierto ritmo o una relación con un algo afuera que pueda continuar el flujo. Entonces, se permite que la costura se vea. Yo creo que puede ser bastante interés para cualquier persona ver la ejecución misma. La ejecución y todas las posibilidades que esto puede llevar. Y, por otro lado, también hablar un poco de dramaturgia. Ocupamos esa palabra que, en realidad, drama, acción, es un tejido de acciones. Entendamos dramaturgia no solamente, exclusivamente, como la escritura en un texto, sino que también la creación, y ocupamos la palabra nuevamente, escritura dentro de una cuerpa y un escenario. Y para este caso son tanto las fuentes las cuales nos tomamos y también la necesidad personal de ligar todas estas fuentes y dar un sentido único, un sentido, por supuesto, escénico de la acción. Para esto, un poco y brevemente, para hablar de metodología, tenemos muchas referencias, leemos de muchas cosas, de qué cosas nos están también haciendo resonancia en este momento. Y por ahí nos hemos encontrado con los textos que tú nombraste, pero hay mucho, mucho otro material que da orden y que tiene que ver con el sentido subjetivo de cada actuante sobre aquello, ¿no? Que te cause eco las palabras de Zizek, ¿no? Sobre el coraje y la desesperanza, que te cause eco lo que habla Guattari Deleuze sobre la esquizofrenia y capitalismo, que te cause eco la sociedad del cansancio de Bin Chulhan, que te cause eco eso, y que toma las palabras como propias y las compone. Y tenemos una nueva, quizás, dramaturgia, no es nueva en realidad, tenemos una ejecución, no quiero decir ni nuevo ni original, pero lo original y nuevo sería que pasan por este cuerpo. Y una persona siempre auténtica, en sí misma. Eso por tomar también otras palabras de Jung, ¿no? Uh-huh. La verdad, como un flujo auténtico y que siempre está en movimiento. O sea, siempre no somos la misma persona todos los días. Entonces, es ahí el punto, centrarnos en la persona que hace. Y ese también concluye nuestro trabajo como ensamble. Performer Persona Project no se llama solamente gratuitamente Performer Persona, sino que Performer que ejecuta el que hace, y la persona es la máscara social que estamos muchas veces tratando de conocer, estamos por detrás de la máscara, para poder conocer también la esencia, que ya es un trabajo y quizá una conversación más profunda de qué entendemos por aquello. Entonces, eso es para explicar quizás quienes van a venir por primera vez a ver este trabajo y a participar, porque no hay una cuarta pared, o sea, está el teatro evidenciado, hay muchos elementos que tal vez, y espero podamos hacer comunitariamente, si bien yo soy el oficiante, que podamos vivir este flujo de manera comunitaria, lo más que se pueda.
Y hablando, Claudio, de esta exploración sobre el cuerpo, también está de lo que partimos hablando, aquí todo termina siempre en redondo, la resonancia del sonido expresada en palabras y canto en el espacio vacío. Y eso lo quisiera unir porque la próxima semana tenemos de invitada a Valentina Fuentes sobre el programa de formación vocal para artistas escénicos de la Quinta Región, donde tú das una clase magistral justamente sobre Grotowski, la palabra, el canto y la noción de acción. ¿Cómo unes eso? Y si nos puedes explicar o adelantar un poco, ¿cómo enseñas tú esto de Grotowski, justamente que tú lo llevas y lo aplicas en el grupo Ensemble Performance, de la palabra en acción como resonancia, que es lo que dijiste al principio, desde el cuerpo?
Sí, el programa de Valentina es muy completo, de verdad muy completo, hay muchas personas participando de distintas posiciones, y a mí, claro, se me convoca para poder realizar una contextualización teórica, diría yo, sobre este director, reformador del teatro, que es Jerzy Grotowski, muy, muy importante, para quien no lo conoce, vivió entre el año 33 y el 99, ya está fallecido, pero hay un legado que continúa en curso relacionado principalmente al Work Center en Pontevedra, en Italia, y que lo dirige Thomas Richards junto a Mario Bellini, aunque hay mucha diáspora, ¿no? Hay mucha personas que estuvieron en distintos periodos con Grotowski y han tomado y le ha causado sentido continuar o bien traicionar también a Grotowski. Hay varias, y esto es importante decirlo, o sea, yo conozco mucho, pero hay gente que conoce mucho más. He estado con personas, pero hay personas que se han dedicado en mayor profundidad y simplemente hago una contextualización en lo que es teórico y lo que puedo conocer. Es importante también decir que Grotowski no es ninguna escuela ni tampoco un método, y lo central, hay que traicionar todo esto. Que hay varias como se ha escrito, por ejemplo, que Grotowski nunca hubiera escogido a una persona para trabajar, una persona que no tuviera la posibilidad de justamente traicionar. Y eso es elemental para cualquier tradición, llamémosle discípulo maestro, ¿no? En esta relación directa de entrega de conocimiento, porque se hace por directo, se hace en prácticas de laboratorio por años, en la cual uno toma de alguien que sabe un poco más de todo, va tomando no solamente elementos técnicos, sino que elementos éticos, elementos de vida. Como vivir el arte en realidad en todos los aspectos de tu vida, un poco como lo que se hace como un yogui, ¿no? Todos los aspectos de tu vida, hasta lo que comes y lo que piensas, etc. Más o menos ese, en lo personal, ese es el ideal. Pero luego tienes que tomar camino, y en ese camino, obviamente, muchas cosas no te van a hacer sentido más. Te encuentras en solitario, y estás en el descampado, y tienes que aligerar la mochila y tomar otras cosas, y de repente algunas cosas ya no las piensas como las pensabas en aquel entonces. Eso es muy importante para el flujo del conocimiento, de las fuentes tradicionales, si no se pudren, básicamente eso. Eso hacemos con Valentina, una contextualización muy histórica, solamente a partir de las etapas de Grotowski, y luego la invitación a practicar un poco, pero eso ya está relacionado al trabajo que hemos desarrollado durante los últimos 10, 11 años con el Performance Persona Project. Es como decir, nuestra manera de hacerlo. Nuestra manera de hacer lo que hacemos. Y aquí aprovecho de contarte la investigación que estamos desarrollando.
Dale, dale. Nos quedan 5 minutos, pero dale, escuchamos.
Dale, en 5 minutos. Sí, puede ser.
Sí, es esperable paso del tiempo, pero...
Sí, que da para... Uno se abre como una ramificación y como una raíz que va... Mm. Y no, como nos encanta, podemos saltar de un lugar a otro hermosamente. Estamos en un proceso hermoso con el Performance Personal Project sobre una investigación en artes escénicas, afortunadamente financiada por el Fondart, en Artes Escénicas 2020, que se denomina sobre simple práctica performativa, los 10 años del Performance Personal Project. Hemos comenzado esta investigación en el 2018, donde ya se empezaba a sentar los primeros fuentes para poder entrar y dedicarnos a escribir, a investigar de manera práctica y poder finalizar con una publicación. Esto va a llevar a un libro que esperamos que llegue a toda la comunidad. No es solamente para quienes quieren ser actores, actrices, sino que para profesores, profesoras que tal vez quieren dar un taller, quieren tomar algún tipo de consejo, de sugerencia, o de algún pensamiento también con respecto a la actoralidad, a todo esto que nos envuelve. Y en el 2018 nos fuimos de residencia al Grotowski Institute, al Bosque, practicamos también con comunidad allá, y aquí nace el concepto de que nos dimos cuenta que la simplicidad o lo simple está relacionado con lo que hacemos. Es un concepto tampoco que es nuestro, o sea, partamos la base y uno va tomando cosas y las va desarrollando después según tu propio contexto personal y también de grupo. Y ahí que hemos llegado a situar no solamente lo que le sucede a la persona que hace, sea cual sea la persona, o sea, no hablamos de profesional del teatro, hablamos de cualquier persona que esté interesada en practicar esto, en dedicarse un poco, dar un tiempo a sí misma. Y es ahí que hemos desarrollado 3 laboratorios que tuvieron que ser online, lamentablemente, porque no pudimos reunir en presencia, tomando aspectos de dramaturgia práctica, que es un concepto que hemos desarrollado, hay publicaciones en internet sobre eso, en revistas, conceptos como la acción, que brevemente es cuando un acto te envuelve entre la cabeza, el cuerpo y el corazón, tomando y citando y parafraseando también a Grotowski, cuando algo te envuelve plenamente y te enraiza y te lleva hacia la verdad última, hacia arriba y hacia abajo, con esa verticalidad.
Claro.
todo este pensamiento envuelto sobre lo que hacemos nosotros y nosotras, que no es solamente parar en un escenario, es mucho más allá que eso, que un poco la sociedad más reconoce, pero que hay muchos aspectos, yo creo que muchas personas también lo practican cuando hacen encuentros comunitarios, cuando se juntan a cantar, cuando se juntan a vibrar, cuando se juntan a moverse. Eso ya también es parte de esa, de esta intersubjetividad y conocimiento que tenemos todos, en realidad. Y nosotros quizás proponemos un camino, proponemos un surco, proponemos un cauce muy, digamos, tratamos de hacerlo lo más preciso posible, o sea, no abrir tanto, sino que decir, esta es nuestra forma, pero sabes que existen muchas otras áreas donde tú puedes desarrollarte. Y por ahí va la investigación, y estamos en etapa de recopilación de bitácoras, y pronto empezamos la escritura propiamente tal, junto a Julio Ferreto, que también, nuestro nuevo colaborador, miembro, estaba Germán Silva también, nuevas personas que han llegado a practicar y a envolverse con esta barca, con este camino que hemos emprendido.
Genial, o sea, tendremos, no sé si pronto, porque ustedes se toman su tiempo, como dices tú, para investigar, juntarse, ensayar y verlo, pero entonces tenemos luego proyectos del ensamble Performance Persona Project. Larga vida, entonces, para el ensamble.
Próximo año será el lanzamiento y viene también con demostración de trabajo, o sea, invitación a practicar junto a nosotros y a ver qué sale. O sea, esta es nuestra forma y les invitamos a como a esta fiesta.
Ensayarla. ¡Qué bien! ¡Genial! Felicitaciones por los 10 años. El Gran Teatro del Mundo también cumple 10 años. Estamos mucho cumpliendo los 10 años, así que felicitaciones, Claudio. Muchas gracias por tu tiempo, por esta explicación, y estaremos 25 y 26 de septiembre en Teatro Sidarte, en Santiago, para ver Barranco. Ver
ahí. Una cosa, dígame. Va acompañado de un taller en la mañana. Del 26 se va a realizar un taller. Lo está organizando Santiago Off, desde las 11 a las 14 horas. Hay 10 cupos solamente, porque obviamente hay que mantener distancia entre cada una de las personas, claro, por los protocolos. Y se llama Encaminarse y Acompañarse en la Acción. Tiene que ver con esto, de tomar, veamos qué se puede hacer en cada trabajo que alguien esté desarrollando, cómo podemos ayudar y ayudarnos también y reunirnos y encontrar posibilidades. Son los dos días, los mismos días de función, pero por la mañana.
Tal vez y compartir los conocimientos, como dices tú.
Claro. Va a estar publicado en Santiago Off y bueno, también lo vamos a hacer nosotros en nuestro canal.
Excelente. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación. Nosotros vamos a unos breves consejos. Usted no se vaya porque aún tenemos el Gran Teatro del Mundo. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Desde Eulogio Altamirano, la Sala Julieta del Teatro Aleph, celebrando los 6 años, el mismísimo 10 de septiembre, porque nosotros contamos con capacidad de ubicuidad, entonces nos vamos de un lugar a otro, de Valparaíso. Estamos ahora en La Cisterna con Gabriela Holguín, directora y amiga personal muy querida, Oscar Castro, a quien recordamos con mucha emoción también hoy especialmente. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Felicitaciones por estos 6 años. Nos congratulamos mutuamente. Sí, estamos aquí para celebrar.
Gracias a ti, María Olga, por ser esta leal compañía también y estar siempre en estos momentos con el Aleph y tan de corazón, ¿no? Que el sábado y el domingo estuviste hasta con tu hija acá, así que no, feliz de tenerte. Y que seas parte de nuestra familia Aleph.
Ahora, yo creo que en el Aleph no se puede estar de otra manera que no sea con el corazón, ¿verdad? No, no. Es lo que en nos convoca.
Aleph, en el Aleph estás o no estás, no hay como aguas medias, o sea, no, medias tintas.
Medias tintas.
Exacto.
Y a propósito de eso y la partida de nuestro amigo mediante en abril, ¿qué significa para ti estar cumpliendo 6 años en esta sala? Cuéntanos un poco de los inicios, el 4 de septiembre, en que te paseabas por el centro y llamaste, sí, a Oscar, le dijiste, tenemos el permiso para la casa.
Sí, pues nosotros anduvimos con Oscar muy como gitanos acá en Chile, en esta primera instancia, cuando él venía, se bajaba del avión y nos íbamos a las poblaciones a hacer talleres de teatro y montábamos obras en francés, que muchas veces nos decían, pero ¿cómo van a cantar en francés? Y toda la gente feliz cantando, Y decíamos, ¿cómo podemos hacer esta historia? ¿Cómo nos podemos arranchar, tener un lugar? Entonces, tenemos que ir a Bienes Nacionales a hablar con él. Pero eso fue una cosa así fortuita. Y, o sea, fortuito es lo que les voy a decir ahora, en realidad. Vamos a una ceremonia del Día del Roto Chileno, algo así, en la estación Mapocho, llovía. Y el Oscar, con la Silvi y yo, como buenos amantes de la cultura francesa, éramos los únicos que estábamos ahí porque estaba lloviendo y a todo el mundo le dio lata. Y de repente empiezan a llegar los ministros, y entre esos ministros llega el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, que está invitado a estos uh-huh. 6 años. Y
Oscar lo seduce, Oscar lo encanta.
Y le dice, yo quiero que tú me des una cita. Y así comenzó esta historia. Fuimos a una cita, tuvimos una entrevista con él. Le contamos lo que queríamos hacer. Bueno, Oscar, tú sabes, con su carisma que, y su entusiasmo que hacía participar a todo el mundo, enamoró a toda esa reunión y nos dijo, no se preocupen, les vamos a encontrar un lugar. Pasaron mucho tiempo, mucho tiempo. Me dice, mira, yo me voy a ir a la India porque tenían una gira en la India ellos. ¿Por qué no te vienes conmigo, Gaby, y vamos a hacer teatro en la India? Y yo empecé a hacer toda la gestión, encontrar los recursos, una ventanilla abierta, bla, bla, bla. La cosa es que no me daba el tiempo para llegar allá a la India. Y el mismo día que yo tendría que haber estado en ese festival, me llaman de Bienes Nacionales para decirme que había un lugar que fuera a verlo. Y más o menos llamando al Oscar, él andaba ahí en el río...
En el Ganges,
más o menos. Y yo, aló, sí, mira, hay como 2 casas, mira. Yo, me dijo, mira, elige lo que tú creas que es adecuado para nosotros. Y así llegamos a la comuna de La Cisterna. Y así fue cómo se gestó este teatro popular aquí, como yo digo, en el Poto de Santiago, uh-huh. en el área sur, donde la cultura es prácticamente nada.
Sí.
Uh-huh. Llegamos a esta casa, que es como era como la casa de García Márquez, ¿no? Porque era una casona de adobe, a donde se había muerto el último heredero. Había pasado el aire, ¿no? El viento, y llegamos nosotros, el Teatro Alejo.
Que hubo que desmalezar, ordenar, botar, cambiar, una cantidad de cosas impresionantes.
Sí, sí.
Y Gaby, cuando tú dices que había una intención de que fuera en un lugar popular donde poder llevar cultura, aquí en el Alef se dan talleres durante todo el año, en la pandemia fueron online. Desde el punto de vista de los talleres, más allá de las, para que hablemos después de las funciones, pero los talleres, ¿qué ha sido lo más gratificante de la respuesta que ha tenido la comunidad, la gente que vive más cerca y en La Cisterna en general?
O sea, imagínate que tuviste el montaje del cabaret La Última Esperanza hace, no sé, 4 días atrás, y esos son cabros que nosotros hicimos un llamado, vecinas de acá que llegan pero felices a hacer teatro con nosotros y que después se quedan a hacer sopaipillas en el Pedre. Otros cabros también que son salidos de las universidades y bueno, que no tienen tampoco acceso a un escenario porque no hay escenario, no abunda en Chile y bueno, y los escenarios son casi, tú no puedes entrar a ellos. Entonces aquí se abre un espacio bien democrático.
Que además era como Oscar concibió el teatro, que todos podíamos hacer teatro, exacto, por tanto la puerta abierta a cualquier persona que quiera indagar simplemente en
un teatro en popular, festivo y humanista.
Mira.
Sí, así lo tratábamos. Y que haya sido acá en La Cisterna, podríamos haber elegido cualquier otro lugar, podríamos haber estado, no sé, pues, digamos, dentro del rango de Santiago, dentro del tour cultural santiaguino, pero para nosotros era importante seguir, ser consecuente, yo creo, con que como se concibió también esta LEF hace 50 años, porque si tú lo miras, María Olga, no ha cambiado nada, entonces vaya, que habla bien de esta...
Una compañía que se ha mantenido así en el tiempo, con esa consecuencia.
Exacto, sí. Exacto, y con sus principios y haciendo cómo nació este teatro popular, este teatro para todos, participativo, y a donde no es que sea así como un teatro que nosotros vamos a hacer teatro a las poblaciones como niños vulnerables. No.
Ah, una cosa claro, paternalista, no, para nada.
No, para nada, no. Porque aquí de repente hay gente de Las Condes, vamos a decir, de Vitacura, y se junta con gente de Cerro Navia. Mira, aquí llega.
Todo se integra. Sí. Viene gente llegando a saludar. Sí. Muchas gracias, Gaby, por tú. La estamos entrevistando. Sí. Mira, nada menos que viene ahí. Jaime. Por el Jaime Azócar, sí, sí. Por lo que haces con el Aleph, por seguirnos liderando, por ese entusiasmo, como decía Oscar Castro, sí. También el mismo.
Sí, nosotros yo se lo robé a él.
No, claro, sí. Y todos nos contagiamos, eso es lo bueno, que nos contagia. Sí. Vamos a seguir con otros participantes del Teatro Aleph. Seguimos en la fiesta de los 6 años del Aleph de la Sala Julieta en La Cisterna, y ahora vamos a conversar con Atenea Lagos, actriz estable del elenco y de los talleres aquí de nuestra Sala Julieta, el Aleph. Tenía un poco la pregunta que le hacía Gabriela Oliva Holguín, desde que perteneces al Aleph en Chile, ¿cuál ha sido la mayor gratificación desde los talleres, tanto como estar en las funciones?
A mí en lo personal me pasa como viviendo este proceso de estos 6 años, lo que ha significado construir el espacio y todo. Es como ver ahora el espacio vivo, con gente adentro. Hace poquito me pasó que me encontré con una de mis alumnitas del taller de teatro, que no nos veíamos físicamente hace como 2 años, no sé, pues desde la pandemia, y nos encontramos afuera de la reja y iba caminando con su mamá. ¡Ate! ¡Josefita, tantos centímetros sin vernos! ¿Y cuándo va a empezar el taller de nuevo? Entonces tiene que ver con eso un poco, como el espíritu de convivencia, de estar, de hacer vivir, como de la vinculación también, como lo vinculante que es el arte, lo necesario que se hace también espacios donde se pueda compartir desde lo artístico, desde lo humano, que existan en diversos lugares y que desde ahí se construya una comunidad como unida y tangible también.
Y tangible, claro, también hablamos con Gabriela de la labor social, incluso junto con lo artístico que ustedes logran acá. Y desde, vamos a empezar, parece que la ceremonia mismísima. Y desde el punto de vista cuando tú ves justamente que tienes niños, ¿qué sientes que es lo que más logras inculcar en ellos? Así cuando te encuentras después tantos centímetros atrás con un alumno, con un estudiante.
Es súper bonito porque los niños se encuentran como en un lugar en el que es muy amable, como muy amoroso para ellos. Entonces, siguen siendo niños y nosotros seguimos siendo adultos, pero se establece como una relación de confianza tan grande entre nosotros que al final es como uno les pregunta, a mí me ha pasado para otro aniversario, otra actividad, es como hagámosle un video al Aleph y ahí cada uno habla y va a decir qué significa para cada uno el Aleph. Y siempre las respuestas son como, a mí me gusta mucho venir porque es como que si yo estuviera en mi casa, o es un lugar donde yo me siento muy feliz, donde me siento que puedo ser yo, donde nadie me está como preguntando por qué hice esto, sino que como más bien me siento que lo puedo hacer nomás.
Y te permiten desarrollarlo. Exacto. Y no hay juicio.
Exacto, entonces como con los niños pasa mucho eso, se sienten como niños, pero no niñitos. Y eso es muy bonito, como para mí traspasar eso también y que se logre, un trabajo súper, súper, súper importante, viéndolo como desde esta idea de, en la lucha por lo menos que muchos estamos, como de colocar a los niños en el rol, en un rol importante en la sociedad, y que es igual de meritorio que ser un adulto, porque al final solo es una etapa de la vida. Entonces eso se vuelve un trabajo bonito, bonito, bonito.
Buenísimo, muchas gracias, Atenea.
Ahora oiremos un fragmento del discurso que dio Óscar Castro el día que fue premiado con la medalla Legión de Honor Caballero de Francia.
El entusiasmo. ¿Saben qué significa entusiasmo? Viene del griego, entusiasmos, que quiere decir tener todos los dioses del universo al interior del cuerpo. ¿Qué tal? Yo hasta ahora no tenía idea que tenía todos los dioses del universo en mí, pero para ser tan ignorante no me ha salido tan mal. Por entusiasmo fui capaz de hablar sin rodeo con el rector de la Universidad Católica, don Fernando Castillo, que nos pasó la sala de las tardes 90 cuando aún no habíamos cumplido 20 años. Ahí nace el Teatro Aleph. De puro entusiasmo hicimos teatro sin saber hacerlo y nos ganamos premios de la crítica por nuestras primeras obras de teatro. Por entusiasmo obligamos a Pepe Dubuchet a dirigir nuestra primera obra. Hicimos de Héctor Noguera nuestro mentor y nuestro amigo. Aprendimos de nuestro maestro Eugenio Diderot y salimos de farra con Grotowski en una noche de Córdoba. Por entusiasmo fui capaz no solo de soportar la prisión injusta, sino también de soñar y hacer soñar a miles de compañeros detenidos en los campos de concentración. Por entusiasmo llegué sin nada a París y rearmé mi grupo, hice teatro en español, donde nadie me entendía, y llegué a construir mi propia sala. Por entusiasmo trabajé con Marcel Marceau, con Ariane Mouskin, con Peter Brook, con Pierre Barbeau, Pierre Richard, Adela Kim, con Nikis Theodrakis, con Daniel Mitterrand, con Gabriel Macías Márquez y tantos otros maestros que me regalaron su talento y amistad. De puro entusiasmo he hecho teatro donde sea, cuando sea, como sea, con lo que sea y con quien sea. Y por eso que la LEF no hace distingo entre teatro profesional o amateur, entre avezados principiantes, porque todos para nosotros son parte fundamental de un solo espectáculo. Por entusiasmo hacemos teatro popular y por entusiasmo inventamos el teatro de gentes y de oficio, en las cuales personas que nunca han hecho teatro se convierten tras unos días intensos, llenos de entusiasmo, en protagonistas de las obras de sus vivos. Fíjense que gracias al entusiasmo he recibido distinciones y reconocimientos sorprendentes y inesperados. Y todo por un oficio que ejerzo desde muy temprano por una razón quizás demasiado simple. No sé hacer otra cosa. Y por eso mismo todos los días de mi vida no he hecho nada que no sea teatro. Es mi gran pasión, mi compañía, mi familia, mi refugio. Es mi manera de estar en el mundo, creándome, que no hay nada más... eso es lo que quiero decir, perdón. Y créanme que no hay nada más alucinante que te premien por hacer precisamente lo que más te gusta en la vida. Gracias al teatro recibí una distinción que me acompañará hasta el día de la muerte. Cuando estaba prisionero en el campo de concentración, fui nombrado por mis compañeros como alcalde de la República Independiente del Territorio, proclamado como único territorio libre de Chile porque el resto de los chilenos eran rehenes de la dictadura. Con un frac deshilachado, una cistera defondada y una destenida banda tricolor al pecho, fui el depositario de las penas y las alegrías de miles de prisioneros que resistimos con las armas de la cultura el intento de destruirnos el alma. Fue después de Luis Corbalán, uno de los prisioneros que abandonó los campos de concentración para recibir la acogida humanitaria de la Francia. La misma que el Chancho Arena nos había inculcado en el corazón. Aún recuerdo el abrazo de bienvenida que me dio en el campo de concentración anunciándome la noticia que Francia me recibía y que salía bajo la protección del gobierno. Roland Husson, el formidable y valiente agregado cultural de la Embajada de Francia, que salvó vidas, rescató prisioneros y a quien nunca olvidaremos. Entonces, sin más equipaje que los pedazos de un país que me quedaba y una maleta llena de entusiasmo, sí, el mismo entusiasmo que me llevó a formar el Teatro Alés, sin haber pisado jamás un escenario, el mismo que me hizo llevar al teatro a los lugares donde vivía el pueblo, el mismo que me permitió ser feliz tras las alambradas de los campos de concentración. Cuando llegué a París, fueron los comediantes del teatro El Soleil, de Ariane Mouskin, que me estaban esperando, y me pasaron un pequeño departamento, esos que se llama Mezzanina, que están arriba así, y desde ahí yo podía ver la Torre de Eiffel. Entonces la quise sacar una foto para mandarla para Chile, pero no podía salir la foto entera por la ventana, porque era muy chica la ventana. Entonces la tomé en la punta, el medio y las patas, y después las pegué, y ahí me dije, este es el secreto del exilio, saber pegar los pedazos. Bueno, después la Francia se encargó de dármelo todo, y cuando escribía para recomponer los pedazos, que es lo que te queda en el exilio, Me nombraron sin siquiera imaginarlo miembro del Temple francés. Imagínense, el tercer chileno, junto a Pablo Neruda y Vicente Huidobro, el primer indio picunche en formar parte del Olimpo de las letras francesas. Después, el día menos pensado, me nombraron Chevalier des Arts y de la Letra de la República Francesa, una distinción para los grandes de la cultura. Y yo ahí, tranquilo el perro, con mi teatro instalado en Lisuscena, una comuna comunista que me recibió con mi familia cuando llegamos sin nada de Chile. Uno de los reconocimientos que más quiero es que me otorgó la ciudad de Cordelier, que desde hace 15 años realiza en el mes de julio el festival que se llama Festival Mediodía de Aleph, en el cual yo soy presidente honorario y que reúne teatro, música y pintura latinoamericana. Y el festival incluye actividades deportivas cuya máxima expresión es el campeonato de petanca, juego nacional de Francia, y de ahí se entrega una copa, y el que gana se lleva, la copa se llama Challenger Oscar Castro. ¿Se da cuenta lo que significa para mí que nunca en la vida sabía jugar petanca? En el parque de la ciudad donde se realiza el festival está plantada una araucaria que viajó desde Chile y que lleva el nombre de Julieta, en recuerdo de mi mamá. Me acuerdo que cuando niño nosotros jugábamos que ¿qué nos gustaría ser si naciéramos de nuevo? Y uno decía, yo quisiera ser Dios, ¿no? Otro decía, yo quisiera ser caballo, otro decía, yo quisiera ser... Bueno, fíjate que yo no sabía que mi mamá quería ser araucaria. Entonces, ahora estoy contento porque la veo siempre cuando voy a ese lugar.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, en el 102.5 FM. En este segundo bloque, festejando los 6 años del Teatro Aleph en la Sala Julieta, en la comuna de La Cisterna. Y los dejamos con esta preciosa música de la obra de teatro El Cabaret, La Última Esperanza, con que seguimos celebrando nuestros 6 años de vida aquí en la comuna de La Cisterna. Que lo disfruten. Y agradecemos y nos despedimos de nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, que hace posible este programa, esta celebración y en estos días en que los teatros se vuelven a abrir para que nos volvamos a congregar y a celebrar mirándonos a los ojos. Chao, hasta el próximo lunes.
Acá ya comienza el redoble de tambores. Nuestro pianista, nuestro trombotista se preparan para presentarles a todos ustedes el Cabaret de la Última Esperanza. ¡Fuerte el aplauso! Thank you.
hermosas, los artistas de gran calidad han venido especialmente de todos los continentes.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.